tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 5 de mayo del 2022, son las 9:01 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local, adultos mayores ponen a la venta detalles por el Día de las Madres, productos elaborados por las personas adultas en el taller de manualidades del DIF Lagos de Moreno, en donde se pueden encontrar servilletas, cubrebaños, flores de foamy, caminos de mesa, flores de gancho, entre otros artículos.
Un insulto no preservar lugares icónicos de Lagos de Moreno, la Plaza de la Merced, la calle Primo de Verdad y la Parroquia de la Asunción, lugares icónicos laguenses que también son icónicos de la no preservación y descuido del patrimonio.
Un tormento, así definen habitantes al sonido de alarma que suena desde hace 3 días. Fue la tarde de lunes que una alarma ubicada en las instalaciones de una antena en Paseos de la Montaña comenzó a sonar. Este jueves, a casi 4 días del inicio, el sonido continúa.
Productos del campo laguense beneficiados con el programa Semilla Mejorada, con un monto de 700 mil pesos en un aproximado de 40 mil subsidios, agricultores pueden acceder al apoyo local para la compra de semilla.
...12.942 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 6.693 y San Juan de los Lagos con 1.777 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco.
Con muy buenos resultados, equipos varonil y femenil dentro de la Copa Jalisco, luego de un riguroso selectivo entre equipos locales de Lagos de Moreno, jugadores y jugadoras avanzan entre los primeros lugares de la tabla de la región dentro de la Copa Jalisco.
Salud mental materna, una responsabilidad de todos. El Laboratorio de Psicología Perinatal del Centro Universitario de Los Lagos realiza conferencias sobre el duelo perinatal impartida por la doctora Cecilia Mota González.
Liga Infantil Club Chonense, la Dirección de Rescate Deportivo de Encarnación de Díaz, invita a los niños a participar en las distintas categorías del torneo.
En información estatal, reconocen a la Universidad de Guadalajara por la organización del 7º Congreso de la CONTUA. Por su labor y desempeño como sede de este año, la Universidad de Guadalajara fue reconocida durante el evento de clausura del 7º Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas, CONTUA.
Jalisco en condiciones de apoyar a solo un tercio de agricultores que piden apoyo económico. El 70% de la producción de maíz en la entidad se genera en la región Ciénega, Altos Valles y Centro.
Por Día de las Madres posponen discusión sobre medidas anti-COVID en Jalisco. La Secretaría de Salud informa que ante la baja de indicadores de COVID-19 y de que se encuentra en puerta el 10 de mayo, la Mesa de Salud reprogramará la sesión sobre las medidas preventivas vigentes hasta pasar los festejos por el Día de la Madre y será hasta el 20 de mayo.
En En información nacional, en la mañanera, gira por Centroamérica y el Caribe para expresar nuestra solidaridad con pueblos hermanos. López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el fin de su gira por Centroamérica y el Caribe es para expresar nuestra solidaridad con pueblos hermanos y agregó que se debe apoyar a los más pobres y más necesitados.
México y sus 74 años como miembro de la Organización de los Estados Americanos. El 5 de mayo de 1948, bajo el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, México se unió a la Organización de los Estados Americanos.
Robo en transporte y trata de personas al alza en Puebla. 4 municipios concentran mayor incidencia delictiva. En Puebla, el robo a transporte y la trata de personas muestran una tendencia a la alza, mientras que el robo de vehículos, secuestro, robo a casa habitación, los homicidios y extorsiones van a la baja, informó el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval.
En información internacional, COVID-19 mató entre 13.3 y 16.9 millones de personas en el mundo en 2 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La cifra supera considerablemente a la oficialmente registrada, con fallecimientos directos e indirectos por el virus pandémico.
Zelensky lanza campaña mundial de financiación para ganar guerra contra Rusia. El presidente ucraniano dijo que los recursos ayudarían a soldados civiles y a la reconstrucción de viviendas.
Biden declara a Nuevo México como zona de desastre por incendio forestal. Los jefes de bomberos dijeron que aprovechan un momento de clima relativamente tranquilo y fresco para impedir que el incendio llegue hacia Las Vegas y otros poblados de Nuevo México.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas que hoy sintonizan el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Como cada día, es un gusto saludarle en los micrófonos. Hoy les saluda Nancy Ángel y Vero Fonseca en las redes y en la información. Vero, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días también para los que nos escuchan el día de hoy. Agradecer porque me das la oportunidad de compartir los micrófonos contigo de este programa de Señal Informativa, donde tenemos bastante información que compartirle para usted. Queremos agradecer antes de comenzar con el programa a quienes hacen posible que llegue hasta sus oídos el día de hoy. En los controles técnicos, al ingeniero Gabriel Barba, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo y a nuestros prestadores de servicio social. Tenemos por ahí a Vivian y a Mario, quienes están apoyando por acá a los chicos detrás de la cabina con las llamadas telefónicas, con lo que nos hacen llegar. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros. Recordarle, estos son sus micrófonos, más suyos que nuestros. Y Nancy, tendrás por ahí a la mano nuestros teléfonos de cabina para que se comuniquen con nosotros.
Así es, recordarles, pues sí, son dos teléfonos en cabina. Uno es el 474-403-1413 y pues el otro es el 800-701-2119. También recordarles que hay una línea de WhatsApp por si gusta mandar un mensajito, una fotografía, un audio, lo que usted guste, mediante WhatsApp, que es el 4741-347609. También recordarles que en estos momentos justamente estamos completamente en vivo a través de Facebook y nos encuentra como Radio UDG Lagos. También en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos.
Comentarles también que como cada jueves tenemos en opinión y análisis al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez con su tradicional estocada y también a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y a quien tendremos en más al rato con su comentario como cada jueves, Nancy. Pues el día de hoy queremos agradecer, ya tenemos por aquí alguna llamadita que hicieron llegar desde muy tempranito. Maritza Montoya, gracias por comunicarte con nosotros, quien dice saludos para el programa y el personal de Radio Universidad por el buen trabajo que realizan dentro y fuera de la estación. Ojalá sigan así. Y aprovecho para reportar una antena que está en Paseos de la Montaña, que ya son varios días que suena una alarma, esto para que la arreglen los que se encargan. Pues así es, por acá también tenemos una notita que nos preparó Nancy, que estaremos hablando un poquito al respecto de lo sucedido, que también ya la habían reportado el día de ayer, que ya estaba, tenía 3 días, con hoy ya son 4 días que ha estado sonando esta fastidiosa alarma, que sí, realmente sí es un poquito fastidioso tener que escuchar, la verdad, Nancy. Y pues creo que con esto comenzamos con la noticia.
Señal local.
Para iniciar este espacio informativo con la información local, adultos mayores ponen a la venta detalles por el Día de las Madres. Productos elaborados por las personas adultas en el taller de manualidades del DIF Lagos de Moreno, en donde se pueden encontrar servilletas, cubrebaños, flores de fomi, caminos de mesa, flores de gancho, entre otros artículos. Esta es la información con nuestra compañera Vero Fonseca.
Adultos mayores del Taller de Manualidades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Lagos de Moreno pone a la venta sus productos por el Día de la Madre en el cuarto centenario, los cuales son elaborados artesanalmente durante sus clases del taller. San Juana Flores, maestra de manualidades, detalla que el dinero que se junta es para volver a comprar material y qué artículos tienen a la venta.
Ahorita tenemos, son flores, son caminos de mesa, almohadones, son flores tejidas de gancho, de foamy. Hay manualidades de gallinitas también tejidas. Tenemos flores de listón, caminos de mesa de listón. Son girasoles tejidos, tulipanes. ¿Qué más? Las señoras están bordando sus servilletas. Tenemos también secadores, sus cojines. Entonces, por eso le digo, sí. Ya la venta sería lo que ellas sacan, es para volver a comprar material.
La maestra señala algunos de los precios de los artículos que tienen a la venta.
Tienen precios desde 40 pesos la flor tejida, 50. Tienen arreglos económicos, ¿verdad? Para las servilletas también de 60 pesos hasta 90 pesos. Secadores de 85, 90. Caminos de mesa y de 200, de 150. Ahí va, precios flexibles, ¿verdad? Para que vengan a comprar y apoyen a las personas adultas mayores.
San Juana detalla que en la venta de las manualidades participan todas las alumnas de los 3 centros en los que se imparte el taller.
Pues en Casa Día, dijéramos que son 15. En Cuesta Blanca, vamos a poner que sean unas 18, ¿verdad? Y en La Ladera, son como 12. Todas participan en la venta, tenemos de los 3 centros, ¿verdad? Entonces digo, todo eso es un equipo en común, que todas se juntan con sus materiales y sus productos, pues, ¿verdad?
Asimismo, invita a las y los ciudadanos a que acudan al cuarto centenario.
Invitamos a las personas que se den una vuelta, para que vean todo lo que ellas hacen y que las apoyen.
La venta de manualidades tiene un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el cuarto centenario, en donde se podrán encontrar los artículos que realizan los adultos de la tercera edad del taller de manualidades. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y pues ahí la información sobre las manualidades que están a la venta de los adultos mayores del taller que tienen por parte del DIF de aquí del municipio de Lagos de Moreno, recordar y más bien mencionarles que estarán vendiendo hasta el día de mañana, que es viernes, ya tienen desde el lunes, como ya lo comentábamos en la información, están de 10 de la mañana a 4 de la tarde, para quien guste darse una vueltecita por ahí para que vean los productos que elaboran, muy bonitos por cierto, y pues por ahí se pueden dar una vuelta y conocer un poquito también a las grandes personas que hacen estos artículos. Pues ahí tienen la información. Y continuando con más información, un insulto no preservar lugares icónicos de Lagos de Moreno. Plaza de la Merced, la calle Primo de Verdad y la parroquia de la Asunción, lugares icónicos laguenses que también son íconos de la no preservación y descuido del patrimonio. Nancy Ángel nos tiene esta información. Vamos a escuchar.
Como un insulto lo cataloga María Helguera el no preservar lugares como Plaza de la Merced, la calle Francisco Primo Verdad, lugares icónicos de Lagos de Moreno.
Hay un problema en la protección de estos monumentos históricos en la ciudad, que muchos de ellos puede ser por descuido, por falta de sensibilidad, por falta de interés, pero muchos otros son por total y absoluto abuso de autoridad. Abuso de autoridad, corrupción, y hay que decirlo con todas sus letras.
Señala a la explanada de la Plaza de la Merced como uno de los lugares más bellos de Lagos de Moreno, por lo que comenta.
Ya hace 2 años alguien decidió construir un hotel, no sobre la plaza, sino un poquito más atrás. Y mandaron la licencia al INAH, y el INAH la autorizó, excepto que una vez teniendo su licencia del INAH, se subió un piso más y rompió el perfil de las construcciones de la plaza. ¿Y qué pasó? El INAH vino y suspendió la obra. Esa obra lleva suspendida, no sé, 2 años, por lo menos. Y es un insulto a la estética, es un insulto a la ciudadanía, es un insulto a nuestra historia, es un insulto desde donde lo queramos ver. Y hoy en día tenemos una obra negra abandonada ahí, que hace feo, horrible en la plaza.
Agrega que algo parecido es lo sucedido en la calle Primo Verdad, donde inició una obra que rompe con todos los estándares del INAH, por lo que fue clausurada. Sin embargo, continuó de manera clandestina.
Hoy en día, esa obra es un bar, ya está terminado. Es un bar muy bien puesto, porque lo he visto, porque a veces abren la puerta. Muebles de madera muy bonitos, muy acá. Pero se salió a la azotea. Entonces ahora hay una terraza. En la calle más tranquila de todos lados, ahora hay una terraza. Y además es una terraza que tiene una balaustrada de vidrio para que no se caigan los comensales. Y no contentos con haberse subido a la terraza, le subieron otro piso más. Es un insulto. Pero que se haya llegado a eso quiere decir que hubo alguien que lo autorizó.
La directora de Parla puntualiza estos 2 ejemplos como muy graves que pasaron y continuarán. Y al mismo tiempo que ocurrían estas construcciones, la parroquia inició con la filtración de agua en la cúpula.
Ah, bueno, la cúpula tiene unos daños en el recubrimiento de los mosaicos. Esos mosaicos se han ido levantando con cambio climático, con lluvias, con vientos, con lo que sea. El hecho es que se han ido levantando. Y la lluvia pasa por debajo de los mosaicos y se ha ido acumulando. Ese agua que se acumula ha ido propagándose a lo largo del grosor de la cúpula hasta llegar al interior, dañar el recubrimiento. Se ha caído el recubrimiento, las pinturas están dañadas. Entonces, obviamente, ¿por dónde empezamos? Pues por afuera, ¿verdad?
Añade que a esto se suma el mal mantenimiento a las construcciones, así como el descuido al preservar el patrimonio, por lo que Parla, a través de diversas actividades como conferencias, conciertos y guías, da a conocer casos como el actual de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, pues como ya escuchó la información, Parla es quien está realizando actividades para el cuidado del patrimonio y en este caso, como pues ya anteriormente se había mencionado en la entrevista con quien tuvimos aquí a María Helguera en los micrófonos, pues también estarán organizando el concierto de blues y jazz por las mismas causas que acaba de escuchar, para la preservación de, en este caso, la cúpula de la parroquia, uno de los tantos lugares donde pues se está descuidando el cuidado y preservación de lugares tan icónicos para Lagos de Moreno.
Thank you.
Pues, querido, querida radioescucha, lo que acaba de escuchar es la alarma, como ya bien se lo habíamos pues señalado anteriormente. Ciudadanos, habitantes mencionan un tormento luego del sonido que lleva 3 días y fue a partir del lunes que inició. Está ubicada en las instalaciones de una antena en Paseos de la Montaña y comenzó a sonar este jueves. Son casi 4 días del sonido y aún continúa. No ha parado ni de día ni de noche, así señalan habitantes, vecinos de la zona, quienes pues en este caso mencionan.
Mira, lo que pasa es que este ruido ya tiene 3 días, son 24 horas. Es un ruido muy, muy, ¿cómo te diré? Pues muy lastimoso para el oído. Y más en la noche que se concentra más el sonido, entonces se hace cuenta que se le sube al volumen y no te deja dormir. Y viene ya en el transcurso de la tarde y sigue el ruido, pues no.
Como ya escuchó, vecinos quienes viven alrededor de la zona ya lo definen como algo insoportable, un tormento. Tal es el caso del señor Marco Antonio, quien escuchamos hace unos momentos su voz, y también junto con Juan, quienes son trabajadores a escasos metros de donde se emite el sonido, también comentan.
Pues ya la verdad ya estamos fastidiados día y noche, y más por lo que trabajamos y nos levantamos temprano, pues no descansamos a gusto, ¿verdad? Y pues ahí sí, a Presidencia o Ecología, a ver quién nos puede hacer con favor con ese, haciendo un reporte, pues para que nos ayuden aquí con este ruido, porque ya nos tiene fastidiados.
Está muy mal, se oye por lo más cerquitas que vivo yo, son que casi 1 kilómetro, y se escucha, ¿verdad? Se escucha el ruido toda la noche. Cuando hay ruido no se escucha, como por ejemplo, tengo yo la música aquí trabajando y no se escucha, pero ya aquello de las 2, 3, 4, 5 de la mañana, el ruidito está escuchando, mucho, mucho que se escucha. Sí. Deberían de venir a quitarlo o hacer otras cosas, pero que se quite porque no, fastidia demasiado.
Como bien señalan, pues es un sonido ya insoportable, y si puede apreciar al fondo de las voces de aquí de los vecinos, se escucha la alarma, la cual pues no se ha detenido ni en ningún momento. Hoy aproximadamente a las 3 de la tarde, pues ya se cumplen 4 días de que este sonido esté permanentemente. Así lo explica también Marco Antonio, donde también comenta que se emite el sonido, donde se emite el sonido, y en conjunto con vecinos hacen un llamado a las autoridades correspondientes a tomar las medidas necesarias para mitigar el sonido.
Pues este sonido sale lo que viene siendo de la antena de Yusacel, y pues sí, la verdad ya son varios días y ya nos tiene fastidiados.
Ya ahorita yo no sé quién la esté o qué compañía la tenga y todo eso. Aquí estamos en Amapolas y Paseo La Cañada.
Lo que sí vino fue el otro día a Protección Civil, pero pues no hicieron nada. Se paró una patrulla ahí, pues tampoco, ellos nada más miraron y ya se retiraron. Es todo lo que yo he visto.
No, pues sería todo, pues ahí nomás que nos echen la mano, a ver si quieren pueden mandar o algo, un comunicado, ¿verdad? Porque sí, ya es mucho, mucho tiempo.
Pues como bien señalan, únicamente se cuenta con la presencia de elementos de policía constantemente y de Protección Civil, quienes en una ocasión llegaron. Y fue pues aquí el mismo equipo de Radio Universidad de Guadalajara quien presenció elementos de policía municipal, quienes llegaron al lugar. Sin embargo, señalan que ya se está en busca de soluciones ante el sonido, ya que pues tienen que buscar a los respectivos dueños del lugar para pues dar pues también el respectivo informe. También pues comentarles que ya se reportó ayuntamiento y las personas ya reportaron, sin embargo no ha habido respuesta. Es un terreno particular donde se encuentra esta antena, sin embargo pues no se ha podido contactar al propietario, y pues hasta este momento se encuentran pues buscando la forma de localizarlo, ya que el lugar es solo son bardas completamente cercadas las que tiene esta antena. El lugar no tiene número de teléfono, no tiene nada más que este rótulo que, como bien comentaba uno de los vecinos, es de Yusacel. Y pues hasta este momento la alarma continúa en estos momentos, como también ya mencionaban en la mañana el reporte.
Sí, pues comentar también que nosotros aquí mismo, donde tenemos las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, la alcanzamos a escuchar. Me imagino que también ha de ser más fastidioso para quienes viven y donde tienen que dormir y al siguiente día levantarse temprano a hacer sus labores, como los comentaban estas personas.
Así es, pues quienes viven aquí justamente en la zona alrededor de la antena dicen ya esto es un fastidio, ya es insoportable. Me comentaban que en la noche es cuando más se escucha, ya que no hay más sonidos en la calle, es cuando más se escucha, no, ya no permite dormir este sonido, así que pues un llamado a las autoridades o a quien sea pues correspondiente que pueda ayudar en esto, ya que son cuatro días donde pues también personas de todas las edades están sufriendo de este sonido.
Continuando con la información, productores del campo laguense beneficiados con el programa Semilla Mejorada, con un monto de 700 mil pesos en un aproximado de 400 subsidios, agricultores pueden acceder al apoyo local para la compra de semilla. Nancy Ángel nos tiene los detalles de esta información. Nancy, pues platícanos al respecto.
Pues así es, Mejoramiento para Subsidio de Semilla Mejorada es el programa municipal para apoyar directamente a productores laguenses. Así lo explica la regidora Norma Angélica Cordero, quien explica.
Estamos autorizando de primera mano 500 mil pesos que viene a ayudar a otorgar a 1,000 subsidios. En la primera etapa logramos apoyar a 210 productores. ¿En qué consiste este apoyo? Consiste en darles 500 pesos por saco de semilla de maíz, pudiendo ser hasta 5 apoyos, dando un total de 2,500 pesos a cada productor, y esto, bueno, les ayuda a poder ayudarse a comprar la semilla.
Bien, la regidora puntualiza que este programa, además de apoyar a productores de Lagos de Moreno con semillas adaptables y detonar la economía municipal, surge también a través del análisis de precios competitivos de distintas casas comerciales, lo que agrega.
En donde nos dan precio de volumen y además si el productor quisiera comprar más de los 5 sacos que va a poder ayudarse con el subsidio, pues que el resto de los sacos que necesite también sería a precio de volumen, que es el que nos están dando al ayuntamiento.
Señala que hasta el momento la respuesta ha sido excelente a este programa, ya que en poco menos de 2 días los 1,000 subsidios programados se agotaron, logrando el apoyo a 210 productores, y derivado a la gran demanda y a la larga lista de espera, en sesión de ayuntamiento se aprobó el incremento de 200 mil pesos más adicionales, a lo que la regidora detalla.
¿Para qué nos va a alcanzar estos 200 mil pesos adicionales? Pues a dar 400 subsidios más, y pudiéramos apoyar a mínimo 80 productores. ¿Por qué digo mínimo? Porque no todos los productores piden los 5 subsidios. Hay productores que piden 4 o que piden 3, dependiendo de la hectárea, de las hectáreas cultivables que se tengan. Entonces, eso nos va a permitir darle una mejor y mayor cobertura de la que se dio el año pasado con 500 mil pesos. ¿Y qué esperamos? Bueno, pues el campo de Lagos de Moreno pues sea cultivable, que sea un apoyo que mitigue la difícil situación que vive actualmente el productor.
Menciona que este programa es para productores y productoras quienes día a día con sus manos producen los alimentos que las y los laguenses consumen, y también va dirigido tanto a agricultores con sistemas de riego como temporaleros. Asimismo, señala que a las personas interesadas pueden asistir a la brevedad a las oficinas ubicadas en La Adelita, a la Dirección de Desarrollo Rural, y entre los requisitos se encuentran pues asistir con identificación oficial, acreditación con algún documento idóneo de la propiedad o en su caso posesión a cultivar, y presentar también una solicitud de apoyo donde en la misma dirección se les ayuda al llenado. También en el mismo lugar se dará a conocer el listado de las 5 casas proveedoras con las que se cuentan. Pues para quienes nos escuchan y puedan y quieran acceder a este programa, pues aquí tiene la información.
Y es momento de irnos a nuestro primer corte de estación, sin antes recordarle que puede comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y al 800-701-2119. Volvemos con más información en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y agradecemos al arquitecto Chaim que se comunicó con nosotros y quien nos menciona al respecto de la alarma que no para de sonar en Paseos de la Montaña, que algo similar sucedió en la calle Pedro Moreno, con esquina con la 5 de Mayo, que se escuchaba igual una alarma y también la reportaron con todas las autoridades posibles, pero nadie hizo nada. Él comenta que la solución fue de los propios vecinos y del mismo arquitecto, que se juntaron y cortaron el cable que causaba semejante ruido. Nancy, pues imagínate, otra antena que también sucedió, que nos comenta el arquitecto Chay.
Pues así es, como comentarles nuevamente, reiterarles a quienes apenas nos sintonizan, una alarma en Paseos de la Montaña pues está ya con atormentando a las y los vecinos de por esta zona, ya que comentan hasta un kilómetro se alcanza a escuchar, y en la noche pues es más el sonido lo que se escucha. Pero pues aquí continuamos al pendiente de este tema.
Claro, Nancy, pues continuando con la información, salud mental materna, una responsabilidad de todos. El Laboratorio de Psicología Perinatal del Centro Universitario de Los Lagos realiza conferencias sobre el duelo perinatal impartida por la doctora Cecilia Mota González. Vamos a escuchar esta información.
El Laboratorio de Psicología Perinatal del Centro Universitario de Los Lagos realiza conferencias sobre el duelo perinatal impartida por la doctora Cecilia Mota González, quien menciona lo difícil que es para las parejas pasar por una pérdida perinatal.
Lo difícil de esta circunstancia, lo difícil de para una mamá, para un papá, enterarse de que ese bebé que ha sido tan esperado, que causa tanta ilusión, pues de pronto deja de latir. Pero para hablar de la pérdida perinatal, tenemos que hablar primero de la maternidad, ¿verdad? De este evento de nuestra vida, ¿verdad? Que es una de las principales formas de realización de las mujeres en México y en América Latina. Y pues bueno, me atrevo a decir que de todo el mundo. La maternidad es un acontecimiento que está cargado de expectativas, en la mayoría de los casos, ¿no? De expectativas, de ilusiones, de felicidad, de proyectos.
Asimismo, señala que después de los proyectos de la pareja, de la madre y como padre, es sumamente difícil pasar por esta circunstancia.
Entonces, imagínense, con todo esto que rodea la maternidad, con toda esta circunstancia de planes, de proyectos, de ganancias que da la maternidad, el que ocurra la muerte del bebé información, ¿verdad? Pues obviamente es un evento sumamente desestabilizador para cualquier mujer y cualquier pareja, porque aquí, claro, nos referimos más a la mujer, pero pues sí queremos, quiero hacer referencia a que esta circunstancia la viven por igual hombres y mujeres, ¿no?
Cecilia comenta que a la pérdida perinatal se le otorgan tres nombres.
Es importante darnos cuenta que pues hay tres momentos, ¿no? Que caracterizan a esta, o que le dan nombre a esta muerte perinatal. Las muertes que se dan en el primer trimestre de la gestación, que se les llama aborto o muerte fetal temprana. Las muertes que se dan en el segundo trimestre de la gestación, que a las cuales se les llama óbito fetal, ¿verdad? Y que es el momento, si nos situamos en esta línea de tiempo del embarazo, pues el segundo trimestre de la en el segundo trimestre de la gestación es cuando está empieza el bebé a tener toda la formación de sus órganos. Aquí en este segundo trimestre, cuando se da la pérdida, bueno, le llamamos óbito fetal. Y en el tercer trimestre, cuando se da la pérdida, la muerte, en el tercer trimestre, bueno, pues le llamamos muerte fetal tardía o muerte intraparto.
Por último, menciona que es un proceso y un duelo difícil de llevar, por lo que es importante el acudir con especialistas de la psicología y poder sobrellevar este proceso. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
también, y como cada jueves en Opinión y Análisis, tenemos al arquitecto Guillermo Chaín Sánchez en La Estocada.
La Estocada.
Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Pienso, Radio Escuchas, que el gobierno que encabeza Tecutli y sus secuaces, porque todos van juntos, está mal desplantado. De aquí que vaya mal. Para empezar, su prioridad debería ser salvar vidas de los laguenses. Los servicios y apoyos municipales no lo hacen, o bien son muy insuficientes para lograrlo. Para ellos, me refiero a la gavilla de Tecutli, sus ambiciones, sus negocios y enjuagues son primero. De aquí el rumbo torcido de la administración naranja. Por esto, el bienestar para todos los laguenses no está a la mano de la mayoría de las personas. De hecho, durante esta administración naranja, la pobreza, la delincuencia y la desintegración social se han incrementado. Para el laguense medio y pobre, que somos la mayoría, la esperanza está lejana. El rico, como el patrón de Tecutli, ya tiene el equipaje listo para irse de aquí si las cosas empeoran. Es innegable que la situación a nivel estado y a nivel nacional están al rojo vivo. Estoy consciente que Lagos no es una isla apartada. Toda la nación enfrenta lo que nunca imaginamos. Una descomposición social está carcomiendo la estructura de la nación. Razón por la cual muchas situaciones delicadas han aparecido, como la delincuencia organizada. Pienso, Radio Escuchas, que necesitamos orientarnos a rescatar vidas, apoyarlas. Así podríamos dar un primer paso para acotar ese juego perverso que pues realizan las personas que están al margen de la ley y que pasan sobre la dignidad humana. Le pregunto a Tecutli, ¿por qué no elabora un plan de fondo profundo para rescatar a Lagos? Claro, hablo de todo el municipio, no solo la ciudad como usted lo hace. Se le olvida que Lagos de Moreno es un municipio que tiene 2.762 kilómetros, es decir, 276.200 hectáreas. No es una ciudad, es un municipio. Entonces necesitamos orientarnos a salvar al municipio, a rescatarlo. Se despilfarra en tonterías, desde turismo político, estatuas de relumbrón, obras mal hechas y sobre todo nóminas retacadas con personal inútil y policía que nomás se hacen mensos en las esquinas o en sus motocicletas. ¿Qué no puede usted, don Tecus, orientar la política laguense hacia el bien de las mayorías y de los más necesitados? Por esto insisto en un programa de fondo para rescatar a Lagos, para disminuir esos abismos tan profundos que nos dividen. A estas alturas y ante la problemática que nos acota, los habitantes de Lagos tenemos que organizarnos para ponerle fin a la delincuencia, porque las autoridades no lo hacen. Por lo visto están mejor organizados que ellos, tanto pues que las autoridades, pues muchos de ellos ya están en su nómina. Nos queda sentado que la delincuencia ya sobrepasó al ayuntamiento. Además, urge definir lineamientos ecológicos serios y profundos, bien definidos, porque nos estamos acabando al municipio. Y don Tecus y sus asesores, que no asesoran, no hacen nada al respecto. Además, Se requieren apoyos concretos al detalle para productores agropecuarios, pequeñas empresas y demás sectores productivos. Y nada de eso se encuentra a la mano. Hay que levantar acertijos para encontrar pequeños apoyos, si es que los encuentran. ¿Y qué hacen nuestros funcionarios públicos? ¿Dónde están los resultados? Hablan y hablan y mienten. Y mienten y de ahí no pasan. Alguien dijo como hace 2000 años, por sus frutos los conoceréis. Y me queda claro que nuestros funcionarios dan muy pocos frutos. Es decir, esa fruta sale muy cara. Es inaudito, Radio Escuchas, e incomprensible que cada 3 años llegue a la presidencia municipal de Lagos un desquiciado que juegue con el futuro de los laguenses. La solución la tenemos no fácil, pero sí al alcance. Necesitamos involucrarnos, participar en las acciones del gobierno, porque ya vimos que solos, pues no sé si puedan, pero por lo que se ve no pueden, y como están solos, pues recuerden el viejo dicho que dice que en cajón abierto hasta el más justo peca. Imagínense, estos no tienen cajón abierto, tienen caja abierta, y no están en la categoría de que son los más justos. Entonces, pues eso se convierte en una cueva de Alibaba. Empecemos por exigirles a los regidores y a los servidores públicos que, además de cobrar puntualmente su sueldo, se mantengan en contacto con la gente y que sus propuestas de la gente pasen a consenso en el ayuntamiento y foros correspondientes, y paralelamente movilizarnos para que las propuestas no vayan a dar a la caja muerta del archivo, en el limbo. Necesitamos cabrestear a estos sincilicos, porque si no los cabresteamos, ahí están los resultados. Es inconcebible que el Teco y sus secuaces no valoren la vida de los lagenses y sigan manteniendo una política de avestruz. Me queda claro que para ellos es más cómodo meter la cabezota en un hoyo que enfrentar los problemas. Necesitamos encauzar a los servidores públicos, porque ya nos demostraron que no tienen ni idea de lo que es gobernar. No merecemos esto. No sé qué tienen en la cabeza esos tecutlianos sedientos de poder y ambiciones. Tenemos que actuar para evitar que las futuras generaciones paguen las aberraciones de los inútiles que están enquistados hoy en día en el ayuntamiento. Y rápidamente ilustraré esto con un ejemplo. En días pasados, con una situación que se presentó en la calle, abordé a dos de esos superpolicías que andan en moto dando vueltas y haciéndose mensos. Les dije lo que estaba sucediendo y me dijeron que no les competía, que ellos solo atendían emergencias, y se fueron. Esta semana un amigo venía en su vehículo y ahí donde está la Nestlé se frenó para librar el tope que hay ahí, y unos muchachos llegaron y se estamparon en su camioneta. Se bajó a ver qué había pasado y estos muchachos cerrados en el piso, muy agresivos, sacaron pistola y lo amenazaron. Luego llegó otro inmediatamente a reforzarlos, también empistolado, y pues mi amigo logró mediar y ya se fue con el golpe que le dieron en su camioneta. Y me pregunto, ¿y los cuicos que solo atienden emergencias dónde andan? ¿La Superguardia Nacional dónde está? ¿Los negros tan bravos y buenos según ellos para todo dónde andan? Y ya de los cuicos de Lagos, pues ni digo nada, porque bien sabemos que se la pasan haciéndose mensos. Y de los tránsitos, ya sabemos dónde están, levantando infracciones a destajo, en vez de cuidar la vialidad. Ahí en ese tope deberían haber estado. Pero bueno, así es el gobierno que quizás nos merecemos, porque ni tú ni yo, Radio Escuchas, hacemos algo. Gracias.
La Estocada. Señal Opinión.
Y también, como cada jueves, ya tenemos a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Pues les platico acerca de las candidaturas de unidad en la Universidad de Guadalajara, un atentado a la democracia sindical. En los próximos días se estarán llevando a cabo diversos procesos electorales en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara para renovar las delegaciones sindicales en cada centro universitario. Los procesos poco transparentes y antidemocráticos, además, se tiñen de violencia política contra las mujeres. Recientemente acudió con una servidora, una profesora, para compartir conmigo los obstáculos que está padeciendo para lograr inscribir su planilla para contender como delegada sindical. Según me cuenta, ella sería la primera mujer que encabezaría la delegación sindical de su división de estudios jurídicos. Ella comenzó a preparar su planilla desde diciembre pasado, buscando el profesorado que le interesará conformar la misma. Mantuvo reuniones y diálogos con las profesoras, los profesores que aceptaron formar parte de esta planilla histórica que llevaría a la cabeza a la primera delegada sindical en esa división. Durante los meses siguientes formó su experiencia con los requisitos formales y documentación necesaria para inscribir la planilla este próximo 6 de mayo. Sin embargo, la semana pasada fue llamada por el secretario administrativo del centro universitario al cual se encuentra escrita, quien le dijo que él era el encargado de dar el visto bueno y propiciar las candidaturas y planillas de unidad. Le indicó que ella no sería quien encabezaría la planilla, que en su lugar iría un profesor, que iría en la cuarta posición, y que no se preocupara, que ellos se encargarían de prepararla para que en las próximas elecciones ella encabezara la planilla. Ante la negativa de la profesora, el citado secretario administrativo se dedicó a llamar y coaccionar a las y los integrantes de la planilla para que dejaran la encabezada por la profesora y pasara a formar parte de la nueva planilla de unidad, encabezada por un profesor quien ya ha sido delegado por lo menos en un par de ocasiones anteriores. A todas luces, estas acciones no solo constituyen un atentado a la democracia sindical, sino que además vulneran los derechos políticos de una candidata. A la vieja usanza de las dos prácticas políticas, a esos funcionarios de la administración pública universitaria, se les olvida que estamos en otro siglo y en otra época. Ni siquiera conocen como universitarios la gran reforma laboral publicada el 1 de mayo de 2019, que reforma, adiciona y deroga las diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que además en el tema sindical garantiza libertad y democracia sindical. Este nuevo modelo laboral y sindical dejó atrás las malas prácticas que afectaban el libre desarrollo de los derechos laborales de las y los trabajadores. Fortalece mecanismos de democracia, transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos. Un gran avance en materia de democracia sindical es el reconocimiento del derecho de las y los trabajadores a elegir a sus dirigentes a través del voto personal, libre, directo y secreto. La violencia política, el hostigamiento laboral y la vulneración de los derechos de la profesora son la constante en la práctica política del sindicalismo universitario. Una contradicción que se antoja hasta biológica, parafraseando a Salvador Allende, mientras que el mundo avanza hacia la democracia paritaria, en la Universidad de Guadalajara se anclaron en el patriarcado más recalcitrante que avasalla derechos de las mujeres en aras de las antidemocráticas candidaturas de unidad. Hasta aquí mi comentario, un saludo.
Pues muchas gracias, doctora, la esperamos el próximo jueves.
Hasta entonces.
Señal Estatal.
Continuando con más información, reconocen a la Universidad de Guadalajara por la organización del séptimo Congreso de la CONTUA. Por su labor y desempeño como sede de este año, la Universidad de Guadalajara fue reconocida durante el evento de la clausura del séptimo Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores de la Universidad de las Américas. Vamos a escuchar esta información.
Por su labor y desempeño como sede de este año, la Universidad de Guadalajara fue reconocida durante el evento de clausura del 7º Congreso General Ordinario de la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas, CONTUA. El Congreso reunió a delegados de 16 países, quienes durante los días 2 y 3 de mayo compartieron sus ideas sobre la situación en Latinoamérica en materia laboral, educativa y sindical. Jorge Anro, quien fue nombrado como presidente de la CONTUA, reconoció a Guadalajara por la logística y coordinación de dicho congreso.
Como dije hace un rato en mi discurso final, estamos pensando en poner a Guadalajara como sede permanente, pues nos han recibido de una manera increíble, nos han tratado espectacular, una solidaridad, camaradería, cariño, amor por todo lo que hicieron y eficiencia, que realmente ha sido un gusto y nos vamos con una con un sabor agridulce. Lindo por lo que momento he vivido y feo por ir, ¿no? Pero ojalá que podamos volver pronto.
Además, enfatizó en la relevancia de que este evento sea una realidad.
Representamos a sindicatos universitarios de 18 países de nuestra América Latina y son más de 500.000 trabajadores no docentes, administrativos, como les llamamos en cada uno de nuestros países. Tratamos todos los temas relacionados con la problemática que existe en las universidades públicas de toda nuestra América. Desde lugares como Colombia, donde a los dirigentes sindicales los matan en la calle, y otros lugares donde no existe autonomía universitaria, donde no se reconocen los derechos de los trabajadores. Bueno, unificando criterios, intercambiando información, solidarizándonos y juntándonos para darnos la fuerza necesaria para dar la batalla que creo que debemos dar, que es luchar por una universidad pública al servicio de los pueblos, para tratar de tener una sociedad más justa y una vida mejor para todos los habitantes de este continente y del mundo entero.
Con imágenes de Eduardo Fierro para UDGTV, Canal 44, Fernanda Latuada.
Y continuando con la información, Jalisco en condiciones de apoyar a solo un tercio de agricultores que piden apoyo económico. El 70% de la producción de maíz en la entidad se genera en la región Ciénega, Altos, Valles y Centro. Esta es la información.
La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Jalisco, Ana Lucía Camacho, informó que para este 2022 la entidad espera producir 4 millones de toneladas de maíz, a pesar del alza en los costos de los insumos como los fertilizantes y la falta de subsidios para los agricultores por parte del gobierno federal. En lo que va del año, la SADER ha recibido 15.000 solicitudes en búsqueda de un apoyo económico para sembrar durante este temporal. Sin embargo, el estado solo tiene la capacidad monetaria para 5.000.
De medir. Lo que sí hemos estado viendo es un fenómeno de alternancia en los cultivos por cultivos que se presentan como pues como de oportunidad, ¿no? Porque pueden rentar la tierra. En este caso ha habido mucha sustitución, por ejemplo, con el tema del agave.
La titular de la SADER agregó que en Jalisco se tiene establecido por el FICOPREM un precio mínimo a pagar a los agricultores, que es de 10.000 pesos por toneladas, con la finalidad de paliar el alza en los insumos. A la fecha no se tiene un número preciso de cuántos agricultores van a dejar de sembrar para este temporal. Sin embargo, la realidad del campo es que cada vez son menos los productores que ven rentable esta actividad.
Para todos los programas de la Secretaría, tenemos ahí aproximadamente 250 millones de pesos que le vamos a invertir. Yo estimo que en aproximadamente 2-3 meses vamos a poder estar dictaminando los que son positivos para entregarles un recurso.
El 70% de la producción de maíz en la entidad se genera en la región Ciénega, Altos, Valles y Centro. Históricamente, Jalisco se ha posicionado como el segundo estado con mayor producción de maíz y para este año se busca mantener la misma cantidad de producción. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Y por Día de las Madres, posponen discusión sobre medidas anti-COVID en Jalisco. La Secretaría de Salud informa que, ante la baja de indicadores de COVID y de que se encuentra en puerta el 10 de mayo, la Mesa de Salud reprogramará la sesión sobre las medidas preventivas vigentes hasta pasar los festejos por el Día de las Madres, y será hasta el 20 de mayo. Vamos con la información.
La Secretaría de Salud informa que ante la baja de indicadores de COVID-19 y de que se encuentra en puerta el 10 de mayo, fecha en la que se registran reuniones masivas, la Mesa de Salud reprogramará la sesión sobre las medidas preventivas vigentes hasta pasar los festejos por el Día de la Madre, y será hasta el 20 de mayo. Los expertos del área de salud integrantes de esta mesa interinstitucional consideraron adecuado posponer la sesión de trabajo, que en principio estaba agendada para el 8 de mayo, dando 10 días de margen para evaluar el comportamiento de la pandemia. Por lo tanto, las disposiciones sanitarias aprobadas en la sesión del pasado 16 de marzo siguen vigentes, entre ellas el uso de cubrebocas en espacios públicos. Al corte del 30 de abril, se registró una ocupación del 2.1% de las camas habilitadas en los hospitales públicos de Jalisco para la atención de pacientes con COVID-19. Esto es, solo 21 camas estaban ocupadas en todo el estado. El gobierno de Jalisco reitera que el uso correcto de cubrebocas, el lavado de manos, la ventilación de espacios, así como la vacunación, son elementos indispensables y eficaces para poder continuar con la tendencia a la baja y prevenir nuevos brotes de la enfermedad. Por cierto, la dependencia anunció también que este jueves no habrá vacunación en el Auditorio Benito Juárez. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y hemos llegado al final de este espacio informativo. Antes de despedirnos, queremos agradecer a quienes se comunicaron con nosotros. Por ahí tenemos otro comentario. Nancy, ¿nos puedes dar lectura del mensaje que nos hacen llegar?
Así es, una llamada de forma anónima dice: hacen un reporte en la colonia Cristeros acerca de lo sucio que están los jardines, así como de los descuidados que están, piden mantenimiento de las diferentes áreas. Pues aquí el reporte hasta y desde la colonia Cristeros.
Pues ahora sí queremos agradecer a quienes hicieron posible el programa del día de hoy, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo, agradecerte a ti, Nancy, por la información, y comentarles que el día de mañana tendremos una transmisión en vivo a partir de las 10:30 de la mañana, ya que será la toma de protesta de la rectora, la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, quien encabezará al CULAGOS para el periodo 2022-2025. Comentarles que también estará en presencia el rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, para que estén atentos aquí a la transmisión en vivo que estaremos pasando para ustedes a partir de las 10:30 de la mañana. Pues con esto nos despedimos. Agradecemos que hubiera continuado con nosotros aquí en este programa de Señal Informativa Lagos de Moreno. Los esperamos el día de mañana con más información en punto de las 9 de la mañana. No le cambie, quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.